Buenas tardes, a Gómez, a Blanca, no sé. No llegué antes porque me retuvieron en el aula por cuantas dudas. Entre ellas no se sabía si esta era la última semana de clase, no sé si lo tienes claro, Blanca. Pues yo tampoco lo tengo claro. ¿Me escucha? Ahora mejor, a ver si puedo. ¿Está en cero? ¿Ahora? ¿Ahora sí? ¿O es demasiado alto? Bien, perfecto. No, decía que no tengo claro si esta era es la última semana de clase o no. Incluso el compañero que estaba ahí fuera fue a preguntar a porquería. No tenía bien claro. Vamos a empezar por la otra que es la más compleja. La 7.1. Creo que es la última, ¿no? Yo también. Pero claro, que tú solamente tienes esta asignatura, ¿no? Está Trujillo también. A lo mejor hay otras asignaturas que no son quincenales. Claro, tú tienes solo esta asignatura. Claro. Pues entonces me sigo con la duda. Bueno. Como vamos mal de tiempo, pues ya digo, me retuvieron en la otra clase para unas cuantas preguntas y al final pues salí más bien tarde. Vamos a ver los apartados del tema 7.1 que son más complejos y al propio tiempo puede que hasta alguno de ellos sea objeto de examen. Por la importancia que tiene. Entonces, este tema 7.1 trata sobre las cuestiones de del proceso de bipolarización de la estructura social. En este gráfico que aparece aquí sobre las sociedades tecnológicas avanzadas de los años 90, aparece este gráfico hecho cuya construcción es tipo hongo. Y esto abarca las clases muy bajas. Y luego unas clases medias que van desde aquí hasta arriba, pero medias bajas, es decir, que hasta la zona roja. Tienen problemas económicos. Vale. Y la parte superior constituye la gente que puede vivir también de manera de abajo arriba, jerárquica, en lo económico, donde la parte más alta se resume en las grandes fortunas, digamos. Esto representa la bipolarización. Esto sería por arriba y esto sería por abajo. Bien. Ese es el proceso de bipolarización de la estructura social. La estructura social, entendiendo aquí, clase alta, clase media y clase baja. Y la clase media, desde aquí para arriba, es decir, en un un ascenso hasta las grandes fortunas. Eso es lo que se llama bipolarización. Bien, por un lado se produce la polarización por abajo, y es donde se dan grandes números de trabajo o posiciones de poca calidad. Y bien sean, son malas o... y también bipolarización, porque la distancia se da entre dos polos. La distancia económica, política, físicamente. En las poblaciones peor posicionadas, estamos hablando de la parte baja, respecto a aquellos que están en posiciones intermedias. Y por otro lado se produce la polarización por arriba, que sería aquí, y unifica y concentra el poder y la riqueza en una nueva clase dominante, que ya no es nacional, sino es transnacional. Piense por la importancia que tiene esto de lo transnacional, porque en ese afán de juntar empresas, de unir empresas a nivel multinacional, hace que la competencia sea tan rigurosa, tan llena de trampa, digamos, que no se tiene en cuenta para nada ni la calidad del empleo, ni, bueno, la calidad del empleo siempre recibirán a cambio salarios importantes o en un nivel profesional alto, pero lo que le importa tampoco es la calidad del producto, como el sistema formista, ¿sí? Ni siquiera esto, sino que se venda más, e incluso que cada año, a la hora de evaluar a la empresa, se ponga como referencia el año anterior. Se ha ganado más de un 40% respecto al año pasado. En ese afán por ganar más, la competencia es cara de perro, y un sistema así, los contratos laborales son de miseria. Y si a eso añadimos que la robótica y los ingenios autómatas están de alguna manera invadiendo el mercado, pues se observa ese poder de las multinacionales, ¿no? El poder económico. Por lo tanto, la polarización doble afecta a la estructura de clases y de lugares. ¿Por qué de clases? Porque ya no tiene mucho sentido que los que no tengan trabajo constituyan clases sociales. Están en el plano de la underclass, se llama infraclase, debajo de las propias clases sociales, no llegan ni siquiera a la categoría de clase. Es decir, por un lado eso, y por otro lado afecta a los espacios físicos, en la medida en que no tienes dinero, no puedes acceder a una vivienda. Pero no solo eso, sino que en función de que no puedes acceder a una vivienda, en última instancia te podrían adjudicar una vivienda social. Y justo en ese espacio donde vas a habitar tú, te vas a encontrar con un grupo de personas que tienen un estigma de su posición, de vivir de la ayuda, de la droga, de la latín, etc. Con lo cual, el sistema hace que el espacio donde habita el pobre sea un espacio más sano, un espacio con percepción psicológica,
punto de vista social bastante negativo.
Bien. El gráfico de la estructura dual fue el que se fraguó en los años 90, que es este, y pongo, coinciden dos sistemas con poca comunicación. O sea, el sistema del polo bajo, el sistema del polo medio y alto. Vemos el superior con una mayoría de clases medias ordenadas por meritocracia, crean una especie de criterio posicional, de manera que el inferior aparece con un amplio núcleo de infraclase, llamado un desplazo y excluido. Esta es una clase llamado pobre desde el punto de vista urbano. Bien. El nuevo régimen de marginalidad urbana, viendo por marginalidad urbana, la forma de ubicarse, la forma de pensar, de sentir, las creencias, los valores, hacen que se genere una percepción social negativa del propio habitante marginado, ¿no? Era que es un modelo específico de organización de la estructura social y hay una clara distribución desigual de los recursos. Entonces, hay un modo específico de estratificación social que difiere de los tradicionales. Tradicionales entendidos en la sociedades industriales, por ejemplo, este sería un esquema de los que vivieron el porvenir. Si se fijan bien, hay una ancha base de clases medias y hay una pequeña zona de clase pobre, de clase baja. Y lo mismo para arriba. Una pequeña zona de ricos que sobrepasan los umbrales de la clase media con mucha solvencia. Era otra situación. Por mismo se dio en los países nacionales, naciones en concreto. No se dio en un contexto de globalización como el contexto. Bien. La estructura de clases sociales que no toca suelo, como podemos ver, todo aquel que podía trabajar no tenía problema y los demás recibían ayudas. También tocó una época dorada, que fue la época del welfare state, o entendido en traducido a español, el estado de bienestar. Había seguros de enfermedad, seguros de empleo, con bastante solvencia. Bien. Las dos estructuras están de distinto orden. La estructura tipo hongo es una estructura muy bipolarizada por los extremos y la estructura fordista es una estructura con una amplia base de clase media. Es un poco la que se dio por parte de nosotros en los años 70, que tienen ahora sus padres y en los cuales, pues, casi todos tenían trabajo y los sueldos los salarios. Era un salario bastante asequible para vivir y para tirar para adelante. En ese también es verdad que era una fase o una etapa de menos necesidades consumistas. Sí, las necesidades consumistas se han incrementado a partir de los años 90 y del siglo XXI, a partir del 2000, de manera más ostensible de lo que fue las etapas. Este régimen se circunscribe a una realidad de ámbito urbano. Si las poblaciones de muchos millones de habitantes, el caso de París, el caso de Nueva York, el caso de Chicago, Ciudad de México, que tiene casi 15 millones de habitantes, y es un problema cuyo ámbito no afecta a lo rural del tercer mundo. Y lo rural del tercer mundo puede tener otros problemas, como puede ser que no se cultiva lo suficiente para poder vivir. Necesitan escolarización y necesitan un desarrollo económico que compense el sistema agropecuario. Pero no se puede ver tal y como se ve cuando examinamos los estados-nación con menos habitantes. Estamos hablando aquí de los años 70, los años 80. ¿Dónde se puede apreciar esa bipolarización? En la cultura de desigualdad y las situaciones de vulnerabilidad en el espacio físico es una vulnerabilidad que se inicia con la tenencia o no de un salario. En segundo lugar, las posibilidades formativas para conseguir un trabajo. En tercer lugar, digamos que la demografía, es decir, el número de habitantes que se concentran en las zonas de nuestra radio, en el caso de Chicago o en el caso de Nueva York, o bien en la Inner City, en el caso de París. Y un cuarto factor que sería cómo se perciben los habitantes de los objetos a la hora de pensar, sentir o actuar sobre el modo de vida que les ha tocado. Entonces, el fenómeno este que se conoce como estigma social de la nueva población. Bien. Otra cuestión fundamental es que el fenómeno es histórico. Es decir, mientras en la fase de la posguerra mundial fue un problema estable hasta los años 80, a partir de las políticas neoliberales, en el caso de Margaret Thatcher en el Reino Unido, o bien las políticas de Ronald Reagan, pues hacen que este fenómeno se haya hecho de alguna manera permanente, y no solo permanente, sino diacrónico, entendiendo por diacrónico que aumenta a medida que pasa el tiempo, es histórico, y que se da en determinados contextos más que en otros. Y en esos contextos más que en otros es donde se producen fenómenos de inmigración muy llamativos y también de índole político, porque Estados Nación ha parado en que es un problema globalizado, no ofrecen alternativas a más necesidades. Entonces, son rasgos, estos nuevos rasgos de diacronía y contextual, entendiendo por diacronía fenómeno histórico y contextual, porque atienda a determinados contextos de índice demográfico muy alto, motivados por migraciones, por cambios de residencia de los urbanos, etc. Este es una de las características del régimen de marginalidad avanzada. En función de lo que podemos observar directamente. Según los planteamientos de Bartol, que es el autor del libro que leemos, contrasta con la clasificación anterior en cuanto aquí la pobreza es reciente. Mientras aquí, en este modelo fordista, teniendo en cuenta que la clase media se mueve entre las dos rayas horizontales, la clase baja, con pocos recursos, que a lo mejor no pobreza de solemnidad, sino que tenían acceso a menos recursos, pero permitía más o menos tirar para adelante. La diferencia, como digo, es abismal con el de tipo hongo que vimos antes, donde la bipolarización queda más que reflejada, más que de forma clara. Bien. El nuevo modelo de pobreza, como en este caso el fordista, era fluctuante. ¿Fluctuante qué significa? Pues que había épocas de desarrollo económico muy importante y luego se daban eventos de ascenso y de bajada de forma cíclica, es decir, a una fase de bonanza económica le seguía una fase de crecimiento económico. Pues bien, estas fases de crecimiento económico eran las que más incidían en el bienestar de las zonas urbanas del estado. Sin embargo, con el nuevo sistema, a pesar de que se producen también fenómenos de fluctuación, es tal la capacidad de competitiva de las empresas con objeto de que les sobre capital para poder absorber a otras empresas y hacerse mayores. Ser que el tratamiento con el mundo trabajador es un tratamiento muy injusto, muy desigual. Una pobreza que abarca tanto a lo económico como al espacio físico. El espacio físico en cuanto a no son capaces de culturalización, se ven marginados y sumidos en el mundo de la droga, en el mundo del abandono, y digamos con una percepción de su grupo y de ellos mismos, lo hacen ser infelices. Bien, en cada lugar se concreta de manera distinta. Ya hemos visto en los temas anteriores cómo, al menos en la 10, tenían detrás, digamos, la tradición de una cultura basada en el llamado cinturón rojo. ¿Qué significa eso? Se trataba de posiciones comunistas, posiciones muy de izquierda, que pugnaban en el Parlamento francés, sobre todo, para que cantidades importantes de dinero se destinaran al Estado de Bienestar, al partido. Entonces, si comparamos esta situación con la que se vivió en Chicago, Checo, en la declaración, vimos en los temas que, por lo menos en los años, la vida era a cierto punto soportable. No es que se viviera feliz ni bien, que la igualdad fuera un fenómeno al alcance de todos, pero sí, por lo menos, no era tan conflictivo como las zonas de Chicago, como las zonas de Nueva York. Bien. La marginalidad avanzada, por el contrario, lo que lleva son procesos políticos, demográficos, de opinión pública, o estos diferenciales de tipo cultural, son las orientaciones religiosas e ideológicas predominantes en cada nación estado. Como acabo de decir, allá donde ha habido situaciones laboristas, como la Gran Bretaña de Keynes, en la fase alemana las primeras décadas después de la Segunda Guerra Mundial, a los años 80, donde asumían la llegada de inmigrantes y ofrecían repartos económicos en función de las necesidades. Pero con incluso ideales religiosos, propia religión, las religiones cristianas en general, no solo la católica, pues normalmente han tenido una cierta sensibilidad para ese tipo de vida. Pero ahora mismo, el máximo el Papa Francisco, es una persona muy asociada con el compromiso, y el primer objeto humano, que ahora se hermano. Por otro lado, la cultura anglosajona, lo que predominó fue el Estado mínimo. Entendiendo por Estado mínimo que los Estados no intervinieran para nada en las políticas económicas. Al no intervenir los Estados, o la intervención fuese misma, pues se procuraba también el gasto mínimo. En el caso de todas las políticas neoliberales de los años 90 y estamos viviendo hoy también. Mientras que los países de tradición socialdemócrata, con más tradición del reparto, más sensible a la pobreza, ya no en general, pues las ayudas, como dije, pues han hecho paliar todas estas necesidades de todas estas personas. Luego, los primeros pasos pues no son todo o nada, sino que hay un paso intermedio, que es el paso de la vulnerabilidad social. Entendiendo por la vulnerabilidad social, restricciones que se ofrecen a estas personas cada vez más por el continuo cambio de mano de obra por robótica y por autómatas. Asimismo, hay un aumento exagerado proveniente de la clase pobre, a que sus propios hijos no tengan siquiera el grado escolar. Antes el grado escolar era un síntoma de evitar la exclusión, pero ahora mismo grado escolar, tal y como lo vemos, de sexto de primaria, desde el paso de la primaria a la secundaria, no todos obtienen el título de graduado. Y tampoco se da de manera generalizada en todos los países. Hay muchas excepciones donde se cuida más de la formación del sistema educativo. Países de Europa como Alemania, donde ya desde lo que vemos ahora mismo como la secundaria, primero, segundo, tercero, cuarto, la ESO, pues que en esos países empieza ya a combinarse la formación teórica con la formación práctica a través de ciclos formativos en los cuales el alumno que le interese seguir en la universidad, digamos, tiene una formación diferente. Y Alemania no va al 100% a la universidad. Alemania, los que van a la universidad son gente muy, desde el punto de vista formativo, con grandes alardes intelectuales. Aparte, se inscriben en trabajos seguros de fábricas y de empresas que lo van a contratar casi nunca. Bien, la casuística es muy variada. Estos grandes núcleos, polarización inferior, que va en las grandes poblaciones, desde el mendigo y pedigüeño, hasta el que intenta ofrecer música o teatro callejero en el metro como forma de identificar su trabajo. Sí. Más complicado es ver al acolillado para que le pongas la moneda. Ellos mismos lo perciben peor, ¿no? Y por otro lado, se han multiplicado las llamadas ollas populares en el sentido de compartir los alimentos que se tengan. Ante la terrible necesidad de esta pobreza urbana y la vulnerabilidad que se genera aquí. Bien, y desde el punto de vista de cómo se producen las situaciones, hay cuatro lógicas estructurales. Una es la lógica económica, otra es la del trabajo, otra es la del papel del Estado, viendo por el Estado las funciones, digamos, de poder, la nación, pasando por las autónomas, las municipales, las locales, y el espacio urbano. Bien. En primer lugar, en cuanto a la economía, hay una dinámica económica donde aparece una fragmentación del asalariado. Las intenciones económicas huyen de hacer concesiones, de favorecer al mundo obrero. Como dije antes, todo a base de una competitividad a modo de guerra entre unos y otros. Y el desarrollo económico se ha centrado en su pleno apogeo, contaminando o llevando a que se produzca mayor pobreza y mayor marginación. ¿Por qué? Porque el empresario, todo el empresario de actividades avanzadas, como las anglosajonas, intentan reducir los costes de producción. Y al intentar reducir los costes de producción, logran mayores márgenes de beneficio, que es su propósito. Rara es la empresa, incluso en países como España y a la banca, que no hablan de grandes ganancias de un año para el otro. Se ganó más del 40% del año. Esos márgenes de beneficio a costa de cerrar oficinas, reducir nómina, informatizar todo el sistema, fíjense la cantidad de administrativos que quedan en un segundo plano. Y luego los cambios en cuando se vivía a nivel de Estado-Nación a cómo se vive en el momento actual de la globalización. Cuando existía el Estado-Nación, hay un mensaje de Ford de mediados del siglo XX que es bastante aleccionador. Dice así, que hay una regla para el empresario y es hacer los productos con la mayor calidad posible, al menor coste y pagando unos sueldos lo más altos posible. Piense usted, lo más alto posible. ¿Por qué unos sueldos lo más altos posible? Porque estos que cobraban los sueldos lo más altos posible eran a su vez los que consumían los coches de sus propias empresas. Es decir, que todo era un ciclo, una cadena. Se conseguían varias cosas, como dice aquí. Atraer a los mejores, que lo que se valoraba era la formación. Con ellos reducían costes de formación y tenían trabajadores que podían consumir los propios productos que fabricaba la empresa. Es un síntoma de madurez y de sentido común en las relaciones humanas. Igualdad que podría producirse más y mejor para un mercado en expansión. Y el modelo actual ha conseguido romper esa necesidad. Y se permiten el lujo de crecer sin repartir. Incluso se da la paradoja de que hay estados que avisan a los trabajadores sobre la posibilidad de que las empresas de otros estados terminen haciéndose con empresas de ese propio país. Entonces el sacrificio debe ser mayor, de vuelta a amarrarse el cinturón, etc. Todo un pez que se muerde la cola. Bien. En segundo lugar está el papel del trabajador, que ha de pagarse su formación. Mientras, en el caso Ford, la formación que le ofrecía la propia empresa, no olvidemos esto. Mientras las mujeres inmigrantes pues, se dedican a llevar las tareas del hogar, cuidar a los niños, pasear las mascotas, hacer la vida para la familia. Y todo ello es un proceso histórico de mayor acumulación de riquezas para los más niños. Ahora mismo se está dando el caso de los recaderos bici. Son de trabajadores poco cualificados que contactan con empresas de alimentación, de bebida, supermercados, etc. Y que sirven a petición de posibles consumistas particulares. Entonces, estas personas son precarios, están peor remunerados. ¿Por qué? Porque dependen de varias firmas comerciales, con lo cual, la medida en que se fragmenta la actividad productiva, pues las posibilidades económicas son más bajas. Luego está el problema de la publicidad ante las publicaciones cíclicas. una publicidad que va en la línea de lo que dije antes, de anunciar todas las ganancias que se han producido en un año con vistas a darle prestigio a esa empresa y hacerla competitiva. De manera que hay una primera fragmentación de índole cuantitativa por la robótica y los autómatas, y una de mano de obra inmigrante, con lo cual la pérdida de empleo de baja calidad es alarmante. Y el acceso a estos empleos se pierde de manera lamentable, ¿no? Pero también es el cambio cualitativo, es decir, el empeoramiento que produce un mayor deterioro en las condiciones del empleo. Muchas veces sin apoyo social más mínimo. Bueno, la gran división que se apunta es la del trabajo estable. En los países que han desregulado totalmente el trabajo, Estados Unidos, y parcialmente también en otros. Puedes mantener una cierta regulación, por ejemplo, un salario mínimo, pero un desempleo que tiende a ser más. Se produce una doble trampa, digamos. Bien, pero otra cuestión es lo que vimos arriba, de que se percibe al trabajador por su trabajo, pero al fragmentarse el trabajo, es decir, si yo tengo que ponerme en la cola para recoger unos platos preparados para llevar a la vivienda X, las cuestiones que me solicitan, el mismo pedido, pues se fragmenta el trabajo con distintas empresas. Y va a percibir el trabajador autónomo, en este caso, el mismo bajo. En este caso, vale el caso de los moteros, el pedido para comida o de los comidos. En todos estos casos entra, como he dicho, la precariedad económica y la desaparición de la condición común de clase. Es decir, ya, ahora ya no podemos hablar de clase social, ahora ya es infraclase. Ni siquiera llegan al estatus de la clase obrera, como vivió el propio marxismo, afortunadamente. Bien. Y en la medida que prosperan las políticas neoliberales, pues las cuestiones son más complicadas, porque se ven afectadas en políticas de protección y seguridad social, y la marginalidad avanzada hace que se contraen zona, la empresa, y se desarticula el modelo político, la franca decadencia en todos los países del mundo, incluso Europa ya habla de la psicología, a toda costa. Sí. Bien, se va también a políticas de transferencias sociales, dirían que se ha procurado una globalización económica que tienen consecuencias para el Estado. Si yo soy un Estado y un país X intenta hacer un estudio para ver si monta las empresas en mi territorio y yo me muestro restrictivo en cuanto a desigualdades y a las ayudas, entonces se van para otros países que exigen menos, digamos. Y con ello se crean lugares de exclusión. Un contexto donde la exclusión se da en una dinámica espacial de concentración y climatización. Bastante más poblada o menos, depende de cómo se mide, donde se hace menos poblada, ocurre como una especie de ciclo donde la demografía hace que tengas que abandonar el lugar porque ya no es apetecible. Y ese lugar que no es apetecible ya queda franco para empresas y proyectos de la constructora que realizan lo que se conoce como el fenómeno de la gentrificación. Es decir, van cambiando los sectores más abandonados y en esos lugares más abandonados es donde plantean nuevos proyectos de vivienda que valen para clases medias, para alta pública. Bueno, esta es la parte 1 y la otra parte no vamos a tener más tiempo. Qué ha ocurrido en España con las ciudades con más inclusión social, ¿no? La vulnerabilidad urbana en España, el artículo que tienen ustedes en PDF. Estos son los puntos del concepto de vulnerabilidad urbana. El concepto de vulnerabilidad urbana, el malestar de los ciudadanos, los miedos, los temores, por las múltiples desventajas que viven. O sea, ante esos miedos, ante esos temores, se produce la esperanza de movilidad social ascendente casi nula. Eso es lo que predomina, la sensación de inseguridad y la movilidad descendente. Entendiendo por movilidad descendente que tus padres vivieron mucho mejor que lo que vas a vivir tú. Y tú vas a vivir mucho mejor que lo que van a vivir tus hijos a este ritmo de dinámica social. Eso es lo que se produce es un empeoramiento de las condiciones de vida. La palabra vulnerabilidad viene por ahí. A la defensiva, ver posible peligro, perseguir, como vimos antes, los estigmas de la debilidad, la amenaza, te hace más débil, ya no tienes fuerza para luchar, digamos. Bien, en la vulnerabilidad urbana son los espacios mal vistos que llevan a la exclusión social. Y con ello a la exclusión residencial. Es decir, solo vive en otros ámbitos, los de arriba llaman gentuza. Esta exclusión urbana produce una segregación espacial, se convierte en un barrio desfavorecido, con concentración de problemas y patologías urbanas. Esto fue muy típico aquí, por ejemplo, en Canarias, con el mando económico, en García Cano. Tuvieron la famosa barriada de Somosierra, Pino, salió más tarde, ¿no? Los barrios de arriba de Santa Clara, ¿sí? No solo el hecho de entregar esas viviendas determinó que determinadas personas habitasen en esos lugares y se percibiesen como los peores de la ciudad, ¿no? Ellos mismos. Sí, las viviendas sociales se dan a los paupérrimos. Esa es otra cuestión. Si las viviendas sociales se dan a los más pobres, todo aquel que tiene la posibilidad de comprar un piso vale la pena, no solamente porque el piso tiene más comodidades, sino también por la zona que habita el piso y por las mismas personas con las que conviven como vecinos. Es una cuestión que en este primer estudio de 1921 aparecía Canarias. Primero Madrid y después Canarias. Pero ya en el 2001 aparece primero Madrid y después Barcelona. corrígeme si me equivoco. Bien, el proceso de segregación espacial es un proceso circular, si se quiere, en un sitio. Proceso circular. Ciclo. Se parte de salida de familias con más renta y quedan huecos para familias con renta baja. Suelen ser inmigrantes. Al tratarse con poco cuidado, lo edificado y tampoco tener medios económicos para arreglos, pues se produce más deterioro social, económico y urbano. También crecimiento de necesidades, insatisfechas en servicios sociales, ahí donde deberían trabajar a primer fijo los trabajadores sociales, asistentes sociales, como quiera llamarse, incluso con cuestiones tan sencillas como las habilidades sociales para andar por el mundo, para presentar una reclamación de derechos o de jueces, pues tampoco cuentan con ellos. Y con ello se produce la ruptura de redes sociales con el mundo que les pudiera ayudar y organizar mejor. Entonces se produce una peor organización social y sobre todo un sentirse mal con la zona en la que se habita, incluso culpabilizando a los de enfrente de ser peores que ellos o que tienen esta índole, ¿no? Un comparativo. Y en el caso de los estigmas, sentirse culpable de ser pobre, que es una de las peores situaciones. Bueno, lo dejamos aquí, sitio, y hemos pasado las 8 y están esperando la puerta. Aquí darle la clase al profesor. Si hay clase la próxima semana, pues yo se lo envío a través de un comunicado por la propia. Bien. Nada, si no fuese así, les deseo mucha suerte y ánimo, que con lo que yo estoy viendo, el profesor trata de no ser demasiado, digamos, castigador. Me da la impresión que al ser una asignatura un tanto precipitada sobre el tiempo. Hombre, espero que favorezca al alumnado que se presenta al examen. Y si no, si puede ocurrir lo peor, por presentarse no pasa nada y ustedes tienen para dar la matrícula. Lo peor que pueda suceder es que se vuelvan a presentar al examen. Pero tengo la sensación de que va a ser un examen llevadero y al alcance de la mayoría. Que así sea. Bueno, gracias.